XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Las galaxias son aglomeraciones gigantescas de estrellas, gas y polvo en donde se concentra la mayor cantidad de materia que es visible en el universo. Cada galaxia existe como un sistema separado que se mantiene unido y organizado principalmente por las interacciones gravitacionales entre sus diversos componentes. La mayoría de las galaxias, lo suficientemente cercanas para ser observadas con detalle, pueden ser divididas de acuerdo a su forma en tres categorías generales: galaxias elípticas, galaxias espirales y galaxias irregulares. El 75% de las galaxias más brillantes que podemos observar son de tipo espiral, mientras que el 20% son de forma elíptica y el resto son irregulares. Pocas galaxias existen aisladas en el universo. Sistemas dobles o múltiples de galaxias son comunes. Y muchas galaxias son también miembros de grandes grupos llamados cúmulos de galaxias, que a su vez forman aglomeraciones mayores llamadas supercúmulos de galaxias.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 741 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 23 de enero del año 2018. En esta ocasión, como pueden escuchar, estoy un poco afónico, me pegó una gripa. Haremos lo posible para que sea claro y entendible el programa, pero tomando en cuenta de que pues ando un poquito enfermito, así es de que no es un invitado especial, soy yo agripado nada más aquí en Obsesión por el Cielo, esperando que Edgar Armada no esté afónico el día de hoy. Se pueden comunicar con nosotros, estamos en Monterrey, el teléfono es el 81-83-36-4203, 81-83-36-4203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Nuestra página de internet es obsesionporelcielo.net y nuestra página de Facebook es simplemente Obsesión por el Cielo. En cualquiera de esas opciones pueden utilizar ustedes para dejarnos algunas preguntas, recomendaciones, sugerencias de temas en especial. En obsesionporelcielo.net también tenemos un paseo por el cielo, que son 4 audios, uno para cada estación del año, que nos ayudarán a orientarnos en los cielos, en la esfera celeste de esa temporada, conocer las constelaciones, etcétera. Esas son las formas de comunicación que pueden utilizar aquí para el programa. Como decía, ya empezamos el semestre y ya estoy aquí como si fuera una clase. No, perdón. La plática de hoy, Edgar y yo, vamos a platicar acerca de la formación y la evolución de galaxias. ¿Cómo es que pensamos que se forman y cómo cambian durante la edad del universo? ¿Cuáles son las evidencias observacionales que tenemos? ¿Cuáles son las teorías que explican esas evidencias observacionales? Y pues tratar de entender un poco más acerca de cómo se formaron estas estructuras, pues no las más grandes del universo, esos serían los cúmulos y supercúmulos de galaxias, pero sí las segundas, las galaxias, sobre todo galaxias grandes. De eso trataremos el programa de hoy. También antes, bueno, eso lo voy a mencionar un poquito después, pero si visitan la página de Facebook, van a encontrar, nos dieron ahí un sellito de reconocimiento. Fuimos parte de los 10 programas más populares de ciencia y tecnología por nuestro proveedor de servicio de podcast, Podbean, pues estamos ahí en los primeros 10 más populares. Entonces ahí puse una pequeña nota en Facebook para que vayan a Podbean y pues les agradezcan el tenernos ahí como uno de sus podcasts de ciencia y tecnología. No hubiera sido posible sin la ayuda de ustedes, los radioescuchas. Muchas gracias a todos por escucharnos a través del formato de podcast. Pues bien, antes de empezar con el tema del programa, como siempre, vamos con las secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias más relevantes de la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Con la nave Swift de la NASA se ha detectado una gran disminución en la velocidad de rotación del cometa 41P Tuttle-Giacobini-Grzak. Cuando en 2017 fue observado desde el Observatorio Lowell en Arizona, su rotación era 3 veces más rápida, unas 20 horas. Tony Farnham, investigador principal del artículo publicado en Nature y su grupo, creen que los chorros de material que emite el cometa se han alineado para producir la desaceleración observada. Si el efecto ha continuado, es posible que el periodo del cometa ya sea actualmente de unas 100 horas. Con el proyecto de exploradores de exoplanetas, diseñado para que el público interesado en la ciencia revise los datos obtenidos con la misión K2 del telescopio espacial Kepler, se ha identificado un sistema planetario con 5 planetas. Es la primera vez que el descubrimiento de un sistema planetario se hace de esta manera. Además, los planetas parecen estar en resonancia, lo que vuelve al sistema K2-138 aún más interesante. Trabajando con el Muy Grande Telescopio del Observatorio Europeo del Sur en Chile, un grupo de astrónomos ha descubierto un agujero negro que no había sido detectado previamente. El grupo observó los extraños movimientos de una estrella que iba y venía a velocidades fantásticas con un periodo de 167 días. Determinaron que la estrella orbitaba un agujero negro con una masa de 4 soles o más en el cúmulo globular NGC 3201 en la constelación de Vela a 16.300 años luz de nosotros. Con el telescopio Hubble se ha logrado una imagen de la galaxia SPT-0615JD, la más lejana que se conoce, casi tan vieja como el universo mismo, a 13.000 millones de años luz de distancia. La observación fue posible gracias al lente gravitacional creado por el cúmulo de galaxias llamado SPT-CLJ0615-5746, que ha resultado ser mucho más pequeña que nuestra Vía Láctea, con apenas 3.000 millones de masas solares.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del 23 al 30 de enero del año 2018. Recordando que estamos utilizando el horario del centro de México, equivalente a la hora universal menos 6 horas. Hoy, si buscan la luna, está a 45% iluminada y se puede ver en la tarde. Se oculta un poco después de la medianoche. Muy brillante, muy bonita. Estamos casi en el cuarto creciente. El cuarto creciente será mañana, perdón, menguante. Menguante, perdón, sí. El miércoles 24 a las 4:20 es, no, perdón, creciente. Fíjense, perdón, una disculpa. La gripa me está haciendo que lea mal aquí la cosa. Estamos en cuarto creciente. ¿Cómo sé que es creciente? Porque a final de semana vamos a tener un eclipse de luna. Entonces estamos en luna en cuarto creciente, que sería mañana miércoles 24 a las 4:20 de la tarde. Tenemos que la luna va a pasar muy cerca de la estrella Aldebarán. Es la estrella más brillante de la constelación de Tauro, también conocida como el Ojo del Toro. Esto va a ser el sábado 27, como a las 5 de la mañana. La luna entre cuarto creciente y llena, pues se le dice que está gibosa o gordita, la luna gordita. Y va a haber ocultación en Asia, no para nosotros aquí. Nosotros vamos a ver la luna que pasa un poquito más de un diámetro lunar al norte de la estrella Aldebarán. Esta es una serie de pasos de la luna cerca de esta estrella que hemos visto en los últimos años. Y pues el único último evento interesante es el próximo miércoles 31. Vamos a tener un eclipse de luna muy especial. La luna llena técnicamente es el miércoles 31 a las 7:27 de la mañana, o sea, martes 30 en la noche. Y vamos a tener un eclipse lunar total, que significa que la luna pasa a la sombra de la Tierra, y de ser luna llena, pues poquito a poquito se va a ver que se oscurece. Cuando esté completamente dentro de la umbra, se dice que es la luna en eclipse, se puede ver un poco roja por todos los atardeceres que hay en la Tierra. Alrededor pasa la luz del sol. Ya ven que en los atardeceres el sol siempre se ve de color rojo. ¿Por qué? Porque está pasando la luz por más atmósfera en el planeta Tierra, y la atmósfera esparce o rebota la luz azul más que la roja. La roja la deja pasar. Entonces, aquí todos los atardeceres de la Tierra van a dejar pasar y refractar un poco de luz roja, que es la que rebotará del eclipse de luna total, y la veremos roja. ¿Qué tan roja? Pues depende de qué tanta, sobre todo qué tanto smog, qué tantas partículas de polvo estén en la estratosfera de la Tierra. Pero bueno, ya veremos. Cada eclipse es diferente por eso. Además, el perigeo lunar es el martes 30 a las 4 de la mañana. Pues técnicamente sería una super luna en ese sentido. No tanto técnicamente, porque creo que debe ser 24 horas antes o después. Y esto es un poquito antes de 24 horas. Pero bueno, le están llamando que es una super luna llena. Además, es eclipse de luna. Y además, como es la segunda luna llena del mes de enero, se le dice la luna azul. La luna llena fue el primero de enero, como a las 8:24 de la tarde. Entonces tenemos una luna, vamos a tener, según me explicaron, es un eclipse total lunar de una superluna azul, y además lo llaman el eclipse de sangre, porque pues la luna se le oscura. Ahora, todos estos calificativos son muy exagerados, no se los crean. Pero bueno, un eclipse es un eclipse. Entonces, a propósito, este es el primero de tres eclipses lunares que vamos a tener consecutivos. El siguiente va a ser en julio 27, va a ser un eclipse total de luna. Y el siguiente en enero 2021 del 2019 va a ser otro eclipse de luna. Entonces, va a haber tres eclipses de luna y los tres son totales. Como recordarán, los eclipses de luna vienen cada 6 meses, más o menos. Bueno, ¿y cómo se va a ver aquí en Monterrey? Pues en Monterrey vamos a ver nada más la primera parte del eclipse. Inicia la parte penumbral a las 4:15 del 51 de la mañana, pero para entonces la luna ya está muy bajo en el oeste. La fase parcial empieza a las 5:48 de la mañana, pero la luna nada más está a 20 grados sobre el horizonte. La parte total empieza a las 6:52 de la mañana. Esa es la parte más total, digamos, del eclipse, pero la luna nada más va a estar a una altura de 7 grados. La luna se oculta a las 7:25 de la mañana y el máximo, cuando está más centrado con la sombra de la Tierra, es a las 7:30 de la mañana. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a ver la primera parte del eclipse y cuando amanece, que es cuando la luna llena se oculta, es cuando vamos a ver la totalidad del eclipse que se está ocultando. Entonces, vamos a ver a la luna total ocultándose en el horizonte oeste mientras sale el sol en el horizonte este. Los planetas esta semana: el sol se oculta a las 6:20 de la mañana, 7:40 ya está oscuro, y tenemos los planetas visibles: Júpiter, Marte y Saturno en la madrugada. Júpiter sale a las 2 de la mañana en la constelación de Libra, muy brillante, de color blanco. Marte sale a las 2:45, de color anaranjado, no tan brillante, en la constelación vecina de Escorpión, ya más cerquita de Antares, la estrella brillante de Escorpión. Saturno sale a las 5:15 de la mañana en Sagitario. Todos estos planetas salen al sureste del este, o sea, del este un poquito hacia la derecha, hacia el sureste, antes de que salga el sol. Empieza el amanecer a las 6:10 de la mañana y el sol sale a las 7:25. Los planetas Mercurio y Venus no pueden ser observados, están muy cerca del sol, por eso no los mencionamos. Y charlas astronómicas, pues la única que tengo es la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Se junta en el Observatorio del Planetario Alfa este sábado 27 a las 5:30 de la tarde, para aquellos que quieran asistir. Como siempre, habrá una charla, semanario astronómico y el Rincón del Colibrí. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Pues lo más importante fue el eclipse de luna, que va a ser la próxima semana. Vamos a irnos preparando. Vamos a una pequeña pausa y regresaremos con el tema de esta semana: la formación y evolución de las galaxias. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las galaxias elípticas son sistemas esferoidales sin estructuras internas distinguibles. Contienen muy poco o casi nada de materia interestelar, como lo es el polvo y el gas, y las estrellas que las componen son predominantemente estrellas antiguas y ya avanzadas en su evolución. La mayoría de las galaxias elípticas son objetos con una gran concentración de estrellas en el centro. En fotografías parecen parches elípticos y difusos de luz en el cielo que rápidamente pierden intensidad conforme nos alejamos hacia los bordes. Las formas de sus siluetas varían desde casi circular hasta elipses muy alargadas. Es muy probable que la mayoría de estas galaxias tenga una forma tridimensional de elipsoide, con cada eje de diferentes dimensiones.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana de la formación y la evolución de las galaxias. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, esperando la llamada de Edgar Armada, mi compatriota en este crimen que se llama Obsesión por el Cielo, en donde tratamos de explicar cuestiones astronómicas y pues platicar. Es como un grupo de amigos, nos sentamos a platicar cosas del universo. Antes de comenzar con el tema, un saludo a Arturo Martínez, que nos llamó mientras estábamos en la sección anterior y nos preguntó que dónde era el centro del universo. Pues es una pregunta más o menos relacionada con esto de la formación y evolución de las galaxias, porque se va a el centro del universo. ¿Cuál es el centro del universo? Ay, es difícil explicarlo. Tenemos algunos programas de Big Bang, de la evolución del universo, donde tratamos de explicarlo, pero básicamente el centro del universo es todo el universo. Lo podemos considerar de esa manera: todo es centro, nada es centro, pero no tan filosófico. Voy a tratar de explicarlo un poquito antes de que llegue Edgar. Imaginemos que el universo es un globo de hule y las galaxias son confetis que están pegados en el globo. ¿Qué pasa cuando inflamos el universo? Pues vemos que todas las galaxias se alejan de todas. Si el hule es el universo y las galaxias son los confetis, nosotros pensaríamos que en cualquier galaxia que estemos, ese es el centro del universo, porque vemos que todas las demás se alejan de nosotros. Y sí sería correcto, pero entonces cada galaxia donde estemos, pues todas se van a alejar de nosotros. Entonces todas son el centro del universo. El centro real del universo es el centro del globo. Ahí es donde empezó el universo a expandirse, en esa tercera dimensión. Entonces, imagínense ahora un universo de, en lugar de que sea de dos dimensiones expandiéndose en una tercera dimensión, imagínense ahora que sea de tres dimensiones expandiéndose en una cuarta dimensión, el espacio-tiempo. Entonces, ese sería el centro del universo, está en el pasado, en el Big Bang. El Big Bang fue el centro del universo y era todo el universo. Entonces, todo es el centro del universo, digámoslo así. Le damos la bienvenida a Edgar, buenas tardes. Tenemos problemas con Edgar, no lo escucho. ¿Va a volver a llamar? Ok. Para ver qué sucede con el este. Entonces, bueno, esa es la pequeña explicación. Obviamente no es satisfactoria, pero es lo mejor que tenemos. Las ecuaciones, los modelos, lo único que podemos hacer es analogías, porque no podemos imaginar un universo de tres dimensiones expandiéndose en una cuarta dimensión. Somos seres de tres dimensiones, y el pensar en algo de dos dimensiones que se expande en una tercera, sí se puede, pero no una tercera que se expande en una cuarta, porque no tenemos esa familiaridad. No quiere decir que no suceda, sí sucede, las ecuaciones nos lo dicen, pero no lo podemos imaginar. Ok, pues bueno, ahora ya tenemos a Edgar. Buenas tardes, Edgar.
Hola, buenas tardes.
Ya te escuchamos muy bien.
Eso es bueno, yo lo escuchaba hace rato. Pues amigos, una disculpa por este problema técnico, ya estamos aquí otra vez en Obsesión por el Cielo, otra vez estoy yo, bueno, Pedro ya estaba. Gracias por acompañarnos otra vez.
Con problemas técnicos, ¿verdad? Yo tengo también.
Problemas técnicos de otro tipo, exactamente. Un saludo a nuestro operador que está allí en los controles de Radio UDEM corrigiendo los problemas técnicos, gracias sí, por su ayuda.
Está Vicente Magallanes y Sergio Becerra ahí atrás también checando.
Pues saludo a Vicente y a Sergio. Pues sí, Pedro, no sé si quieres continuar.
No, pues iba apenas a empezar, esa fue una pregunta de un radioescucha. Así es de que el tema más bien de esta semana es relacionado la formación y la evolución de las galaxias. De vez en cuando me doy cuenta de que en Obsesión por el Cielo, como mi preferencia es la astronomía planetaria, tengo una tendencia a enfocarme en temas planetarios. Pero trato de poner temas que no son planetarios de vez en cuando, y por eso tenemos este tema.
Pues sí, también he querido yo que incluyamos algunos otros temas que son de tipo galáctico o cosmológico inclusive. Uh-huh. Pero pues a veces se nos va. También Mónica Blanco nos sugiere muchos temas de los que encuentra en las noticias. Aunque no haya una noticia en particular, ella se da cuenta si hay algún tema en uh-huh. particular que esté sonando en la prensa no especializada. Pues creo que así fue como nació este tema, a partir de esta
este
impulso que tenemos de tratar de incluir temas de todo, ¿no?
Interesantemente, este problema, entre comillas, de formación y de la evolución de las galaxias, en teoría tiene, digamos, no debería ser un problema, porque tenemos el universo entero a nuestra disposición. ¿A qué me refiero? A que entre más lejos veamos en el universo, estamos viendo el pasado. Y técnicamente, teóricamente, podremos observar las galaxias en todas sus etapas de evolución, desde el Big Bang hasta ahorita.
Eso exactamente.
Eso es en teoría.
Como las galaxias están a distancias tan vastas, literalmente podemos ver las galaxias más lejanas y estamos viendo no solo las que están a mayor distancia, sino las más antiguas, las primeras que se formaron en el universo.
Uh-huh.
Y si vemos las galaxias más cercanas, deberíamos de verlas, vaya, es un hecho que estamos viendo las más recientes, o como están en uh-huh. épocas más recientes de la evolución del universo.
Uh-huh.
Y pues obviamente entre los dos extremos hay todo un continuo. Entonces parece el...
En teoría debería ser sencillo.
Porque podemos verla, literalmente podemos ver cómo evolucionan las cosas.
Pero,
sin embargo,
uh-huh.
cada cierto tiempo pues surgen cosas raras, ¿no? Cosas inesperadas, o vemos galaxias extrañas que no corresponden a eso. Una de las noticias que más aparece es que cada vez se detectan galaxias formadas de modo más completo, más parecido al actual, en épocas más remotas.
Uh-huh.
Ya casi dejó de ser noticia eso.
Sí, y aunque parece sencillo decir, bueno, pues ahí está para observar, el reto es ese exactamente, la observación. Obviamente, entre más lejos observemos, pues las galaxias se ven más chiquitas. Entonces tenemos un problema de resolución de imágenes y un problema de insuficiencia de fotones, porque la luz se dispersa con el cuadrado de la distancia, pues se van a ver menos brillantes. Entonces, para responder a este problema, necesitamos telescopios muy grandes y tecnologías muy avanzadas de óptica adaptativa o de observar fuera del espacio, y además en observar longitudes de onda muy diferentes, porque también mientras observemos más en el pasado, la luz estira más por efecto de la expansión del espacio, y necesitamos ya ver galaxias no en luz visible, sino en luz infrarroja o en microondas, que es lo que ahorita está muy, 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 muy de moda. Y adjunto a esto, pues que esta es una, digamos, parte de la astronomía que es esencialmente observacional. No hay forma de hacer experimentos en un laboratorio donde queramos nosotros formar galaxias o partes de galaxias. Lo único que tenemos es la observación de las galaxias en el universo. Y el reto para mí es desarrollar modelos matemáticos que sí podamos formar galaxias, entre comillas, dentro de la computadora, en comillas, y que el comportamiento que nosotros obtenemos de esos modelos sea el que observamos en el universo con nuestros telescopios. Entonces, en ese sentido, es astronomía pura, hacer modelos de cómo se forman las galaxias, cómo evolucionan, y después de ver si esos modelos de computadora tienen las propiedades que vemos en el universo de realidad.
Pues sí, básicamente esa es la única forma de realizar experimentación, y si han seguido las noticias, pues muchas de las informaciones que salen sobre la formación de galaxias son de este tipo, son simulaciones que se hacen en computadoras y tienen éxito o no tienen éxito. Y a veces cambiando un factor que se pensaba que no era importante, se obtienen los resultados que corresponden más a lo que vemos en el universo observacionalmente. Uh-huh. Pues resulta que lo que pensábamos que no tenía importancia sí es importante. Ahora, eso es interesante porque algo de lo que no sabíamos, hay varias cosas que no sabíamos que sabemos ahora que existen, pero no las sabíamos cuando hicimos las primeras teorías de cómo se formaban las galaxias, específicamente cosas como materia oscura y energía oscura, que cada vez parece que tiene más influencia sobre la forma en la que se forman las galaxias.
Sí, nuestros resultados, nuestros modelos eran muy incompletos por esa falta de conocimiento.
Pues sí, y había cosas extrañas que era difícil de explicar. Actualmente, observando en varias longitudes de onda, se observa que visualmente se ve una galaxia, digamos que la vemos desde arriba, y vemos un espiral. Pero si observamos en otras longitudes de onda, vemos que hay gas alrededor que no se detecta con luz visible. Y lo mismo si observamos en ondas de radio.
Y si, luego, sí.
Si observamos con lo que sea, resulta que la galaxia rota muy rápido, pero no se desarma por la fuerza centrífuga, lo que sugiere que ahí está la materia oscura actuando también.
Uh-huh. Son muchos ingredientes en la receta para formar una galaxia. No nada más es junta materia y ya con eso. Entonces, los primeros modelos eran muy primitivos, nada más tomaban en cuenta gas de la galaxia y el polvo y las estrellas. Y ahora, como tú dices, necesitamos tomar en cuenta materia oscura, energía oscura y muchos otros procesos que han sido revelados a través de rayos X, microondas, ondas de radio, etcétera. Pero bueno.
Ahora, en un principio, hace no tantos años, ni siquiera sabíamos que existían las galaxias.
Estás hablando antes de Hubble, ¿verdad?
Exactamente, ya hemos mencionado antes el dilema que existía sobre si nuestro universo era la galaxia, era nuestro universo, o realmente había galaxias como la nuestra más allá, que resultó que sí, lo cual fue toda una sorpresa, porque el universo resultó ser mucho más grande. Y luego cuando uno se empezó a preguntar, cuando los físicos se empezaron a preguntar cómo se formaron estas galaxias, entonces pues eso nos llevó al Big Bang y a la necesidad de que hubiera irregularidades en el fondo de radiación cósmica.
Uh-huh.
Lo cual fue otro problema, porque en un principio, por más sensibles que eran nuestras observaciones, no detectábamos nada, era exactamente idéntico por todos lados. Finalmente se detectaron las irregularidades que debían de existir según la teoría y que permitieron que se formaran las galaxias.
Sí, eso es un problema interesante, podemos empezar ahí. ¿Cómo es que de un universo homogéneo, que la teoría del Big Bang nos dice que debe ser homogéneo, el universo se expande y se empieza a juntar y forma un universo heterogéneo con galaxias y cúmulos de galaxias? Eso es un problema interesante, que más bien es problema del Big Bang, porque la única explicación no muy satisfactoria es que lo que se llaman fluctuaciones cuánticas aleatorias debidas a la incertidumbre inherente en la mecánica cuántica fueron las que dieron origen a el universo heterogéneo que tenemos ahora, a lo que serían ahora ya las galaxias y los cúmulos de galaxias. Ahora, eso es como decir, ¿por qué el universo es así? Porque así es. Entonces, cuando nos dicen que son fluctuaciones cuánticas y decimos, bueno, ¿y esas de dónde salen? Pues es que así es el universo. Existen esas... Oh, bueno, pues ok. Pero bueno.
Sí, las fluctuaciones cuánticas, probablemente lo podemos considerar como una característica fundamental de nuestro universo, lo cual no implica que en algún otro universo, o si el nuestro se hubiera formado de otra manera, no impide que haya los resultados fueran distintos. Quizá en otro universo, o si nuestro universo fuera ligeramente distinto, no habría galaxias.
Ese es el primer problema de la formación de galaxias. Después del corte vamos a regresar ya con el problema más interesante de que, bueno, ok, existen estas inhomogeneidades y se empiezan a juntar la materia en lo que vamos a llamar galaxias. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo resulta en lo que observamos ahorita del universo? ¿Qué teorías hay de si se forman primero los hoyos negros en el centro de la galaxia, etcétera? Eso será después de la pausa. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las galaxias espirales son sistemas en forma de discos aplanados en los que se puede apreciar un patrón espiral muy llamativo. Estos brazos espirales, como son llamados, están compuestos de material interestelar, gas y polvo, y de estrellas jóvenes y brillantes. En la mayoría de los casos se observa cómo los brazos se enredan hacia afuera alrededor de un denso núcleo. Comúnmente las galaxias espirales poseen dos brazos, pero no es raro ver galaxias de un solo brazo, o de tres. Las galaxias espirales se subclasifican en galaxias espirales normales y galaxias espirales con barra o barradas. La diferencia primordial estriba en que las barradas tienen una barra de material brillante que atraviesa el centro. Los brazos espirales, en este último caso, aparentan originarse desde las puntas de la barra. Los centros de las galaxias espirales también son muy variados. En algunos casos poseen núcleos muy grandes y poblados, mientras que en otras ocasiones el núcleo es muy pequeño.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, formación y evolución de galaxias. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio DEM, medio afónico, y Edgar Armada desde la Ciudad de México.
Creo que un poco más de medio afónico, pero aquí estamos esforzándonos.
Tres cuartos afónico.
Ok.
Yo para cuando terminemos el programa ya voy a estar afónico. Pues bien, en la primera parte dimos una pequeña introducción acerca del universo, cómo lo observamos y cómo deberíamos de conocer la evolución completa de las galaxias, pero aún así tenemos muchos problemas, muchas dudas, para entenderlo y tratar de explicarlo, y además tratar de observarlo. O sea, es un problema tecnológico y es un problema de modelaje. Pero bueno, las galaxias, eventualmente tenemos que tener un modelo, una idea, una teoría de la formación y la evolución de las galaxias que nos resulte en las galaxias que vemos ahorita en el presente. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que vemos en las galaxias en el presente? Número uno, y esto Hubble desde hace mucho tiempo, cuando clasificó las galaxias, pues notó que había básicamente dos tipos de galaxias. Había las galaxias que tenían forma de disco y eran primordialmente de color azul, con regiones de formación de estrellas en sus brazos espirales, tuvieran barra o no. Y las galaxias que eran elípticas, más rojas, ya no hay formación de estrellas, donde el movimiento no es en un disco o en un plano, sino que ya es un movimiento aleatorio en tres dimensiones. Esas son las dos tipos de galaxias principales a gran escala. Y también están todas las, digamos, galaxias chiquitas, irregulares, galaxias peculiares, galaxias que son combinación de dos o más. Pero básicamente eso es, o hay algún otro tipo.
Pues no, dentro de las que no entran en la clasificación más grande están las nubes magallánicas, que son galaxias satélite de la nuestra. Eso es más o menos predicho por los modelos que se tienen actualmente, que se van a formar algunas galaxias satélite. De hecho es parte del problema, porque en nuestro caso no se detectan más que dos y debería haber más, según los modelos actuales. Y las galaxias otras galaxias que observamos con formas extrañas, que son dos galaxias en colisión, eventualmente a lo largo de millones de años, conforme progrese la colisión, pues se van a distribuir una forma más regular de la que conocemos ahora, con algunas excepciones, ¿no?
Y ahí tú le has dado el clavo en la cabeza a la idea principal de la evolución de las galaxias. Casi desde el principio tenemos la idea de que las galaxias elípticas se forman de colisiones y fusiones de galaxias más chiquitas. Y la clave de la evolución de las galaxias está en eso, principalmente, que las galaxias interaccionan gravitacionalmente, chocan. Entonces, ¿qué pasa en los choques de galaxias? Nosotros vemos galaxias que están chocando. Y hay dos cosas muy interesantes. Número uno, que las estrellas no chocan. Hay tanto espacio entre las estrellas en una galaxia que cuando dos galaxias se fusionan, rara vez vas a tener dos estrellas que choquen así, como dos pelotas de billar.
Sí sucede, pero pues
una o dos en todos los miles de millones de estrellas.
Exactamente.
O sea, no es un factor importante. El factor importante es que la composición de la galaxia no nada más son las estrellas y los planetas, es el polvo y el gas. Y el polvo y el gas abarca un área muy grande, un volumen muy grande, y cuando chocan dos galaxias, las nubes de polvo, las nubes de gas, sí chocan. Y cuando chocan las nubes de polvo y gas, fomentan la formación de más estrellas, producen formación de estrellas. Entonces, en una galaxia que esté constantemente chocando con otras galaxias chiquitas, pues constantemente va a tener una infusión de materia y una infusión de formación de estrellas nuevas. Y eso hace que eventualmente, pues, número uno, se le acabe el gas, y número dos, se deforme, ya no sea una espiral bonita, sea ahora una galaxia con estrellas orbitando al estilo de una galaxia elíptica y en todas direcciones, y ya sin regiones de formación de estrellas, ya no regiones azulitas, sino puras estrellas ya evolucionadas, viejas, de color rojo. Entonces, esa es la parte de evolución de galaxias que conocemos muy bien.
Sí, hay varias observaciones también que posiblemente están relacionadas, pero están todavía en la etapa de no sabemos, de que las galaxias elípticas, por lo menos algunas de las observadas, parecen tener menos materia oscura.
No, ya todavía no metemos de materia oscura en esto.
Pero, ok, y además no sabemos, simplemente es una observación interesante. Algún día será importante, pero todavía no llega ese día.
No, esta observación, esto que yo mencionaba es antes de la materia oscura. La materia oscura es el siguiente ingrediente en la evolución de galaxias. Se encontró la existencia en la materia oscura en parte por lo que mencionabas en la primera parte, la rotación de las galaxias espirales, la velocidad de rotación no concuerda con lo que la gravedad debería nos decía que debería ser. Y de ahí la necesidad de tener una gran cantidad de masa que no sea pegajosa, que no forme estrellas, ni planetas, ni nebulosas, ni nada, pero que sí tenga fuerza de gravedad. Una especie de, ahí, como pegamento fluido. La materia oscura provee esa fuerza gravitacional extra que permite a la materia normal rotar y viajar más rápido sin perderse al espacio exterior. Entonces es como una especie de pegamento, y ese ingrediente, la materia oscura, pues cuando la descubrimos, la existencia, empezó a explicar mucho acerca de las espirales, cómo era posible que una galaxia se formara como una espiral delgadita con una concentración de masa en el centro, pero que tuviera esa forma de disco y que tuviera un proceso de formación de estrellas del polvo y el gas que está en el disco. Entonces eso se lo agradecemos a la materia oscura. El otro descubrimiento clave para la evolución de galaxias es el hoyo negro supermasivo que está en el centro de la galaxia. Casi todas las galaxias de consecuencia grandes tienen un hoyo negro supermasivo. Y en las galaxias elípticas, entre mayor sea la masa de la galaxia, mayor es la masa del hoyo negro supermasivo. Hay una correlación directa. Entonces, ¿qué factores influyen o cómo influye este hoyo negro supermasivo y la materia oscura en la evolución de las galaxias? Pues ahora nos metemos ya en la época moderna, tratando de ver si las galaxias se formaron como un sistema solar. La idea de un sistema solar es que se formó de una nube de gas y polvo que, a la hora de contraerse por su propia gravedad, se fragmentó, y cada fragmento formó una protoestrella con un disco de material alrededor. Entonces, la idea original, que es el modelo de arriba hacia abajo, de Egan y Sandage de 1960 y no sé qué, es que había una nube de gas enorme, monolítica, que se comprimió como, pues como un ente total para formar una nube, un disco muy grande de gas. Análogo al sistema solar, con un hoyo negro en el centro, como nosotros tenemos el Sol en el centro, y un disco de materia que forma un sistema solar, como la parte del disco de la galaxia. Esa fue la primera idea. Pero eso implica que a la hora de observar galaxias, debe de haber más galaxias grandes que chiquitas. Interesantemente, si observamos, nuestro grupo local consiste de dos galaxias grandes, que son Andrómeda y la Vía Láctea. Y bueno, M33, si quieres meterla ahí, es medianita. Pero todas las demás galaxias son chiquitas. Hay muchas más galaxias pequeñas que galaxias grandes. Y este modelo, pues, predice más galaxias grandes que chiquitas. El problema es que las galaxias chiquitas no se pueden ver a gran distancia, y solamente se ven cuando están cerca de nosotros. Entonces, el otro modelo es un modelo que dice que las galaxias se formaron de pequeñas galaxias que se fueron a juntar, y que se juntaron, y que si las dejas que se junten de forma libre, forma una galaxia delgadita espiral con un hoyo negro en el centro, un bulbo como lo vemos, y que estas galaxias pues crecen en tamaño hasta llegar a un punto donde, cuando colisionan con otras galaxias que sean mucho más grandes que ellas, o significativamente del, que te diré, 30% de la masa, entonces ya se empiezan a deformar y forman galaxias elípticas. No sé si me explique bien o me estoy saltando muchas cosas.
Vaya, sí hay muchos detallitos por ahí flotando, pero realmente no son lo principal. Lo principal, pues, es lo que tú has dicho. Uh-huh. Algunas otras observaciones es que las galaxias, los agujeros negros dependiendo de su tamaño y su actividad, parece que son importantes en la formación o no formación de estrellas en una galaxia. Y pues desde luego las colisiones producen, aumentan la producción de estrellas. Uh-huh. Una cosa que quizá valga la pena mencionar y que no mencionamos hace rato es que la colisión es, como tú dijiste, de gas. Entonces muchas de las ecuaciones que se utilizan para simular las colisiones utilizan, consideran a dos fluidos en colisión. La gravedad predomina, pero la mecánica de fluidos, la colisión entre moléculas también tiene cierta importancia. Es casi como una colisión de humo, si lo quieres conceptualizar así. Y por eso es que las que prácticamente no hay colisiones entre estrellas en las fusiones de galaxias. Una cosa que sí sucede según las simulaciones que tenemos es que muchas estrellas se pierden en el espacio.
Sí, que esa sería otra de las evidencias. ¿Cuántas estrellas hay entre las galaxias? Nos diría, si con, lo malo es que es bien difícil encontrarlas, pero nos diría la razón de colisiones. Y eso pues sería importante para decir si ha habido muchas colisiones o poquitas colisiones, porque estos modelos, muchas de las cosas que no conocemos o que no podemos contestar todavía, por ejemplo, es las colisiones, qué tan frecuentes son. Otra de las cosas que no conocemos es cuando se forma una galaxia espiral, eventualmente deja de contraerse y se forma un disco de un tamaño X. ¿Qué es lo que determina el tamaño del disco? Sabemos que la formación de estrellas depende del gas y el polvo que hay en la galaxia, pero es el gas y el polvo frío, no es el gas y el polvo caliente. Un gas caliente tiende a expandirse. Entonces, una galaxia que esté formando una espiral tiene mucho gas frío en el disco. Pero ¿qué es lo que impide que el gas se enfríe y forme más estrellas, o que detenga un poco la formación de estrellas, que no se desboque la formación de estrellas, sino que se mantenga un nivel constante? Entonces, ¿qué es lo que hace que el gas frío se haga gas caliente? ¿Los cuasares dentro de las galaxias? ¿Las supernovas? No sabemos.
Otra cosa que ni siquiera sabemos que existe.
Sí, como por ejemplo el halo de materia oscura. Eso también puede impedir que muchas veces la galaxia se haga más chiquita, porque la materia oscura que está lejos en el halo atrae materia de la galaxia hacia afuera, un poquito. Entonces, no deja que toda se sienta o se asiente en el centro. Entonces, hay muchas cuestiones que todavía no sabemos de la formación de estrellas, perdón, la formación de galaxias y después la evolución de las galaxias. Sigue siendo un área muy importante donde pues hay muchas personas trabajando en esto, como tú decías, descubriendo galaxias nuevas, descubriendo propiedades nuevas, evidencias nuevas que hay que incluir en nuestros modelos teóricos.
Pedro, como ya tenemos poco tiempo, nada más quiero mencionar, hay un video interesante que quiero después poner en nuestra página de Facebook, donde básicamente pone 13.700 millones de años de la evolución de nuestra galaxia en un minuto o algo así.
Okay.
Es un video interesante para que todo el mundo pueda visualizar lo que estamos hablando, porque es muy teórico y a veces yo creo que contrario a lo que yo esperaba, creo que este es un tema en los que necesitamos imágenes.
Sí, y eventualmente nuestra galaxia está en proceso de combinación con la galaxia de Andrómeda y las dos galaxias formarán una galaxia elíptica, pero falta 5.000 millones de años.
No es de nuestra galaxia, es de una galaxia genérica similar a la nuestra.
Ok, nuestra
pero,
galaxia.
Pero lo pongo en Facebook y pues...
Es como decir, la evolución de una estrella que no es el Sol, pero tiene la masa del Sol.
Sí.
Ok.
La semana entrante, mitos y leyendas de la Luna.
Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos. La próxima semana el programa es dedicado al eclipse lunar de la próxima semana. Hasta luego, muchas gracias.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.